Continuamos en el tiempo del curso de acceso con lengua española. Esta noche nos acompaña la profesora Pilar Ruiz Bá. Buenas noches, bienvenida.
Buenas noches, Isabel, gracias.
Continuamos en este programa hablando de la oración compleja. Bien, en el anterior programa hablábamos de, distinguíamos entre las preposiciones subordinadas sustantivas y las preposiciones subordinadas de relativo. Dijiste que las subordinadas sustantivas desempeñan las mismas funciones que el sustantivo en la oración. ¿Podríamos empezar por aquí? ¿Puedes explicarnos un poquito más esto?
Sí. Vamos a ver, sabemos que el sustantivo es el núcleo del sintagma nominal y sabemos que el sintagma nominal desempeña en la oración simple las funciones de sujeto, de complemento directo, de atributo. También tenemos en los sintagmas preposicionales, que consisten en un enlace de categoría gramatical, preposición, más un sintagma nominal, tenemos complementos como el complemento del nombre, el adyacente dentro del sintagma nominal, que complementa el nombre, casa de campo, sombreros para niños, en fin, bueno, todo ese tipo de complementos, ¿no? Tenemos también el complemento indirecto, que es un sintagma preposicional introducido por la preposición a, más un sintagma nominal, y tenemos también algunos complementos, como puede ser el preposicional, en contextos como carecer de principios, constar de dos partes, etcétera. Es decir, esos regímenes que llevan una preposición y que son un modo de transitividad dentro del predicado verbal transitivo. Bueno, entonces, todo esto, que son sintagmas nominales, unos sin preposición, tal cual sintagma nominal, otros precedidos de preposición, son las funciones que puede desempeñar el nombre. Bueno, pues las mismas funciones puede desempeñar una subordinada sustantiva. En la mayor parte de los casos, por ejemplo, cuando se trata del sujeto, cuando se trata del complemento directo y cuando se trata del atributo, va introducido por la conjunción que, de la cual ya hablamos en el pasado programa. En otras ocasiones va introducida por una preposición, exactamente igual que un sintagma nominal. Por ejemplo, vamos a empezar a dar ejemplos de cada cosa. Voy a ordenarme porque iba a hablar de los introducidos por preposición, pero quiero hablar primero del sujeto, de la función de sujeto, de la función de complemento directo y la función de atributo, si te parece bien.
Vamos a comenzar entonces por la función de sujeto, explicándola un poco.
Bien. Por ejemplo, en un caso como nos encanta que nos visites. Que nos visites sería la oración subordinada sustantiva con función de sujeto. Hay una clave para darse cuenta de que se trata del sujeto y es la posible sustitución por ese hecho o esto. Por ejemplo, si en el caso nos encanta que nos visites, yo puedo decir eso nos encanta o ese hecho nos encanta. Ahí tenemos varios elementos. Reconocemos la conjunción que nunca vamos a confundir con un relativo, es imposible sustituir el cual nos encanta, es imposible. Entonces, simplemente con gran frecuencia observamos que el sujeto en estos casos va pospuesto, pero podemos jugar a conmutarlo y ponerlo delante y ponerlo detrás y nos damos cuenta perfectamente de que ese es el sujeto. Lo digo, ¿por qué digo lo de este hecho? ¿Por qué insisto tanto? Porque a veces se confunden al verlo en esa posición y piensan, es un complemento directo. Para ver si es una subordinada sustantiva de complemento directo, tenemos otra prueba que podemos aplicar.
Pues vamos a explicar un poco qué prueba, porque además es verdad que al decir la frase, pues sí se puede confundir con un complemento directo.
Exacto. Bueno, tenemos algunos ejemplos. Dijo que vendría mañana. Si te das cuenta, aparentemente es lo mismo, nos encanta que vengas a casa, que dijo que vendría mañana, porque aparece después del verbo principal la conjunción que. En el primer caso lo anteponemos. Que vengas a casa nos encanta y vemos que ese hecho nos encanta. Si digo, dijo que vendría mañana, ese hecho dijo, eso no funciona. Porque además hay un sujeto que viene directamente determinado por el verbo. Es un sujeto que está omitivo, que es él o ella dijo. Y hay una prueba, como he dicho antes, para demostrar que se trata de un complemento directo. Que vendría mañana lo puedo sustituir por lo. Él lo dijo o lo dijo. Es decir, entonces, la prueba para el complemento directo es lo, la prueba para el sujeto es ese hecho. Hay una cosa que me interesa mucho, porque es un error que se comete con mucha frecuencia en español en el caso de las subordinadas sustantivas de complemento directo. Es muy curioso. Por ejemplo, es esa introducción de la preposición de, delante de la conjunción que es un fenómeno de error, un fenómeno de fallo, que llamamos de queísmo. Y es muy frecuente actualmente en español. Por ejemplo, las personas que dicen, dice de que no es verdad. Bueno, por favor, es una introducción errónea de la preposición de y que hay que evitar. Lo correcto es, dice que es verdad. Pienso de que estás muy bien. Bueno, pienso que estás muy bien, sería lo correcto. Sospecho de que lo hizo adrede. Sospecho que lo hizo adrede. Mandó de que la avisaran, por favor, mandó que la avisaran. Daos cuenta, este es un fenómeno que se extiende en español. Es curioso como la tinta, ¿no? Es decir, es una de las incorrecciones, pero es muchísimo más frecuente que lo correcto en estos momentos. Yo no sé qué será del español, pero nuestra obligación es advertirlo, porque es justamente un fenómeno de la subordinación sustantiva de complemento directo. En un caso en que tendría que ir solo la conjunción que y aparece de clavo la preposición de. Eso, fíjate, es complementario de otros casos en que no es el complemento directo, sino el complemento preposicional. Es decir, el verbo rige una preposición, en concreto de, y es muy curioso porque haría falta que, aparte de esa preposición que rige el verbo, si luego viene la subordinada sustantiva, necesita la formación de qué. Por ejemplo, te informo de que esto va a suceder mañana. Y lo correcto es de que. Y sin embargo, popularmente se cercena la preposición y se dice te informo que esto va a suceder mañana.
Esto podría ocurrir, por ejemplo, pues en el mensaje que dejaban el contestador de Telefónica. Por ejemplo, que en principio era el servicio contestador, le informa que no tiene mensajes. Sin embargo, se ha modificado y
corrigieron.
De que no tiene mensajes.
Sí, no sé qué santo benefactor o qué lingüista debió de decir algo, pero ahí se corrigió. Pero es que hay más casos. Yo me doy cuenta de que algo va a ocurrir. O dudo de que eso sea cierto. No dudo que eso sea cierto. No me doy cuenta que eso va a ocurrir. Es muy curioso porque hay un cruce. En el caso de la supresión de D, probablemente hay una ultracorrección, porque estamos tan advertidos de que no se debe. Mira, otra vez, advertidos de que no se debe hacer el mal uso del D que llegamos al extremo contrario, que es suprimir cuando es necesaria, por régimen del verbo, la preposición de. Bueno, me quería limitarme a esto en la cuestión de las subordinadas sustantivas. Hay algo que me interesa también con respecto al complemento directo, y es que muchísimas veces la subordinada sustantiva de complemento directo además es interrogativa. Dime cómo te llamas, me pregunto dónde vives, no sé cuánto ganas, me gustaría saber por qué has venido, en fin, o dime, una respuesta simplemente de sí o no, dime si vas a comprarte el coche, sí o no, respuesta de sí o no. Bueno, en todas esas interrogativas indirectas son subordinadas sustantivas que además son interrogativas, esto quería mencionarlo.
Pues vamos a pasar a hablar de las proposiciones subordinadas de relativo a uno. Primero quería comentar que digo proposiciones. ¿Está bien decir proposiciones o debía decir, que ya también lo comentamos en el programa anterior, oraciones subordinadas de relativo? ¿Qué es lo correcto?
No, está muy bien que menciones proposiciones en el sentido, vamos a ver, como si tuviéramos un mecano o como si tuviéramos un Lego. Si el completo de una pieza que hemos construido puede tener dos elementos y de esos dos elementos resulta que sea, pues por ejemplo, un barco. O una avioneta, me da igual, lo que tú quieras. Piensa un tío vivo, pero son dos piezas. Tanto es importante una como es importante otra, porque si no el resultado no sería tío vivo, sería otra cosa. Bueno, pues para una oración compleja resulta que es tan importante lo que es subordinado como lo que es principal. Lo principal necesita ese elemento subordinado para dar el sentido completo. En ese sentido se mantiene proposición y se reserva oración para el completo, para la pieza barco, para la pieza tío vivo, para la pieza, de los ejemplos que hemos puesto.
Pues entonces vamos a empezar a hablar de las proposiciones subordinadas de relativo. Hay dos tipos, ¿no?
Sí, hay especificativas y explicativas.
Podemos empezar con las primeras.
Sí, a mí me interesa mucho que se den cuenta de una cosa. Si tenemos un conjunto usando un concepto que es propio de las matemáticas, por ejemplo, las especificativas se suelen referir a un sector de un conjunto. Por ejemplo, si yo digo los estudiantes que fueron constantes aprobaron, me estoy refiriendo a un sector, a un sector restringido, a un sector especificado dentro del conjunto estudiantes. ¿De acuerdo? Es decir, no son todos los estudiantes.
Son los que fueron constantes.
Solo los que fueron constantes. Si yo digo con esta entonación y en la escritura lo pongo entre comas, los estudiantes que fueron constantes lo aprobaron, eso que se oye en la entonación, se oye en esas comas, se oye esa coma delante, coma detrás, se considera que es explicativa. ¿Por qué le llamamos explicativa? Porque no especifica dentro de un conjunto, sino que da un rasgo característico de todo el conjunto. No sé si te das cuenta. Vuelvo a repetirlo. Los estudiantes que fueron constantes aprobaron. Los estudiantes que fueron constantes aprobaron. En el segundo caso me estoy refiriendo a la totalidad del conjunto. Y eso en la escritura se marca entre comas, es decir, la oración va entre comas. Y en la entonación, no sé si te das cuenta de que hago una interrupción, otra interrupción y la oración principal, la proposición principal aparece enmarcando la curva entonativa de la subordinada.
No obstante, puede tener alguna dificultad quizá a veces, ¿no?
No suele tener dificultades porque ellos lo aprenden ortográficamente muy bien y desde luego explicándoselo como conjuntos lo entienden perfectamente, ¿no?
¿Algo más que decir dentro de las subordinadas de relativo?
No, si quieres pongo otro ejemplo, podría decirse, el público asistente que estaba cansado de atender se adormeció. Es decir, solo el sector de público
que estaba cansado de atender.
Pero fíjate qué entonación diferente y cómo cambia completamente el sentido. El público asistente que estaba cansado de atender se adormeció. Es todo el público, ¡pum!, todos dormidos. Bueno, esto es así exactamente. Yo creo que lo de los conjuntos lo explica muy bien, ¿no? Bueno, pues eso sería todo lo que tendrían que decir. Hay una cosa que me interesa que recuerden. El pronombre relativo es como el 3 en 1. Tiene 3 funciones. Una, la de nexo relacionante, es decir, que enlaza una oración subordinada con la proposición principal. Tiene además la capacidad de sustituir a su antecedente, que es el sustantivo o el sintagma nominal que va delante del justo delante. Y además tiene la capacidad de desempeñar una función en la oración. Es decir, va a ser el sujeto o el complemento directo de la oración subordinada. Puedo poner un simple ejemplo. Es decir, el público asistente que estaba cansado de atender se adormeció. Si yo ese que sustituye al público asistente. El público asistente estaba cansado de atender. Ahí vemos clarísimamente que el público asistente es el sujeto de estaba cansado de atender. Pues resulta que es el pronombre que sustituye al público asistente y que hace referencia a él, desempeña la función de sujeto. Es decir, esto me interesa mucho, que vean los tres elementos característicos de las oraciones de relativo. Y esto es todo.
Pues vamos a pasar a las siguientes oraciones, las proposiciones subordinadas adverbiales.
Sí.
De tiempo, de lugar y de modo. Podemos empezar con las de tiempo.
Sí, vamos a ver. Es muy interesante que vean por qué se llaman adverbiales. Digamos que nosotros tenemos adverbios en español de tiempo, de lugar y de modo. Y eso no tiene ningún problema en reconocerlo. Y además, los elementos de enlace de esas oraciones son adverbios. Son adverbios que tienen una capacidad, ya sabes que el adverbio puede formar un sintagma y puede ser un elemento complementario en la oración, pero además hay ciertos adverbios, que son estos concretamente, que tienen la capacidad de ser enlace de subordinación. Y entonces, cuando nosotros, bueno, acabo de emplear cuando, justamente estoy introduciendo una subordinada. Cuando nosotros empleamos adverbios del tipo cuando, siempre que, en cuanto que, mientras que, etcétera. Es decir, estas que ya son locuciones adverbiales porque he añadido elementos. En cuanto que, he añadido algo más, mientras que, siempre que, también se puede emplear, estoy construyendo subordinación. Estudio lengua siempre que tengo un examen. Siempre que tengo un examen es una subordinada adverbial de tiempo. Por ejemplo, en cuanto al lugar, pues lo mismo, tenemos digamos, el adverbio faro es donde y todas las locuciones adverbiales que se construyen con donde. Vamos a ver, he pasado por donde tú vives. Mira, ya acabo de construir algo que es una preposición más donde. O he llegado hasta donde he podido. O vengo a donde tú me digas. Bien, es decir, estoy diciendo todas las combinaciones posibles de dónde y estoy dando circunstancias de lugar, es decir, subordinada a teoría de lugar. Y por último, de modo. De modo, fundamentalmente, tenemos una palabra que es cómo. Cómo es una palabra muy versátil, porque puede tener diversos significados en español. Bueno, aparte de la broma de cómo, qué, cómo, bueno, que es lo que hacen todos los alumnos para acordarse de la interrogativa, del verbo, de la... Bueno. Tiene la posibilidad de alternarse con conforme, con según. Hago el ejercicio conforme me has indicado. Preparo el arroz con leche como me enseñó mi abuela. O según este autor, hay que estudiar no sé qué. Es decir, es una circunstancia, una subordinada adverbial de modo. Es muy sencillo, esto lo recuerdan todos, no hay problema.
En este caso, en estos tres casos, yo creo que es sencillo de introducir.
Muy sencillo.
¿No?
Pero se ve clarísimamente que eso es casi como un complemento circunstancial, es decir, expresa el tiempo, el modo o el lugar en que sucede la acción principal, lo expresado en la proposición principal.
Quizás sea más complicado en lo que vamos ahora mismo a introducirnos, sí, que son las proposiciones subordinadas adverbiales impropias.
Sí, la verdad es que se les llama adverbiales, yo creo que de una manera muy generalizada, pero ¿por qué son impropias? Pues porque no son adverbios. Es decir, no existen adverbios, no hay adverbios de causa en español. Hay conjunciones, hay conjunciones consecutivas, hay conjunciones finales, pero no existen adverbios propiamente de esto. Entonces, bueno, se les llama adverbiales, pues quizá, pues yo que sé, por simplificar ante los alumnos. La función de estas oraciones, de estas proposiciones, es muy interesante porque afecta a la proposición principal de una manera muy peculiar. Por ejemplo, las causales expresan la causa por la que sucede la oración principal. Bueno, he venido porque me lo has pedido. Porque me lo has pedido, clarísimamente expresa la causa. Pero fíjate que puede estar formulado con otras conjunciones que también son causales. Como me lo pediste, he tenido que venir, o he venido. Como me lo pediste, ese cómo es porque me lo pediste, es exactamente igual. Dado que me lo pediste, ya que me lo pediste, puesto que me lo pediste, bueno, en fin. Todo esto, hay muchísimas maneras de expresarlo. Yo creo que ellos se tienen que repasar esos elementos de enlace para reconocerlos, porque es de una riqueza inmensa el español, es decir, tenemos muchísimas conjunciones. De la misma manera, correlativamente a las causales, tenemos las consecutivas. Es decir, las consecutivas expresan la consecuencia de lo que ocurre en la proposición principal. He estudiado, por lo tanto tengo que aprobar. Por lo tanto tengo que aprobar la consecuencia. Pero tenemos otras muchas formas de expresarlo. Por consiguiente tengo que aprobar, en consecuencia tengo que aprobar, de ahí que aprobaré. Es decir, hay muchas maneras de expresarlo.
Quizá algunas sean más complicadas de detectar que otras, ¿no?
Sí.
Por lo que veo.
Yo creo que es cuestión de familiarizarse con los nexos, ¿eh? Realmente muy, muy, muy difícil no es. Al contrario, es muy rico y muy divertido. Yo creo que cuando ellos identifican que las cosas que dicen a diario, en las que son certeros, los alumnos me refiero, son certeros. No hay un hablante de español que se equivoque cuando quiere expresar la causa de la primera, de la acción principal o la consecuencia de la acción principal. No eligen mal la fórmula. Es rarísimo. Es decir, que lo que hacen este año es identificar cosas que están usando, con lo cual yo creo que resulta bastante divertido.
Bien, ¿y las condicionales?
Las condicionales son interesantísimas, porque fíjate que en todas nuestras relaciones de pequeño poder, en las relaciones humanas, establecemos condiciones. Es decir, la condición necesaria para que algo, para que una acción principal se cumpla. Esto es interesantísimo. Entonces, ¿cómo negociamos con los demás? Pues con condicionales. Por ejemplo, si vienes pronto, iremos al cine. O si vinieras, fíjate, eso lo percibimos como muy real, por eso usamos tiempos del indicativo. Si vienes, presente indicativo, pronto iremos, futuro, pero bueno, un futuro de indicativo realizable, iremos al cine. Pero fíjate cómo lo percibimos, cómo el hablante lo presenta como menos factible. De alguna forma nos tememos que hay ahí, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Una condición en hipótesis, si vinieras pronto, menos realizable, iríamos al cine, mucho menos realizable, y ponemos un condicional. Y no te quiero decir ya nada cuando usamos las formas compuestas. Si hubieras venido pronto, no has venido, hubiéramos ido al cine, no hemos ido. Es decir, que es muy curioso, en todo lo que es nuestro lenguaje cotidiano, la gente...
Aquí lo que tiene que quedar claro, y lo que se me ocurre al oírte, es que no siempre una condicional lleva el verbo en condicional.
No, por ejemplo, vamos a ver, hemos visto en el caso de mayor percepción de realidad, que es más coloquial, pero es perfectamente correcto. Si vienes pronto, ahí no hay condicional, pero establecemos una condición. Iremos al cine, eso es un futuro, pero no es un condicional. El condicional aparece en si vinieras pronto, iríamos al cine, es un condicional. Si hubieras venido pronto, habríamos ido al cine, que es el condicional compuesto. Bueno, es muy curioso porque el condicional, aparte para establecer la condición, pero fíjate, no aparece en la parte introducida por sí, aparece en la proposición principal. Establece también hipótesis, es decir, que es un tiempo muy para la conjetura, la probabilidad, la hipótesis, lo no realizado. Pero fíjate qué interesante es todo esto. También tenemos otra forma de establecer condiciones. Siguiendo así, adelgazarás muchísimo. Es decir, haciendo ese régimen, y estoy utilizando un gerundio, si haces ese régimen, adelgazarás muchísimo. O de hacer ese régimen, te debilitarás. Si haces ese régimen, te debilitarás. O sea, hay muchas maneras, no solo lo introducido por sí. Aparte de si, en caso de que hagas ese régimen, tendrás una figura espléndida. Bueno, en fin, hay muchas maneras en español. Digamos que lo que me interesa que recuerden, sobre todo, es esa relación de sí, que son las más comunes y las que más habitualmente pedimos que se analicen y se comprendan. Pero esto es interesantísimo, si te fijas.
Sí, desde luego. Además hay que, bueno, ir siguiéndolo muy detenidamente. ¿Y las finales?
Pues las finales son también correlativas a las condicionales, porque en el fondo nosotros planteamos la finalidad perseguida por la acción principal. Vamos a ver, estudio para aprobar el curso de acceso. La principal es estudio. Y la finalidad perseguida por la principal es para aprobar el curso de acceso. Vengo a que me devuelvas los discos. A que me devuelvas los discos es la finalidad perseguida por el hecho de venir. Vengo, o bailo a fin de mantener la silueta, a fin de, lo mismo que para, y lo mismo que hemos visto en otro ejemplo de vengo a que me devuelvas los discos, también expresa la finalidad perseguida por la acción principal.
Nos quedan dos para acabar y muy poco tiempo. Bueno, serían las concesivas y las comparativas. Empezamos por las concesivas.
Es muy interesante. Las concesivas también está en esto de las relaciones humanas, en lo que es la comunicación, está en aquello con lo que atenuamos lo que queremos decir, concedemos, pero a pesar de todo decimos lo contrario. Vamos a ver, por ejemplo, aunque soy inteligente, no te entiendo. Es decir, en realidad, en la principal te estoy diciendo no te entiendo. Y atenúo ese hecho, aunque soy inteligente, es decir, casi de explicaciones. Aunque no me creas, a pesar de que no me crees, es decir, son otras fórmulas, a pesar de que no me crees, estoy diciendo la verdad. Es decir, estoy diciendo la verdad, pero concedo que no me crees. Bueno, ese es muy curioso porque son muchos modos de paliar, de atenuar lo que se dice en la principal. Y muchas veces cuando queremos poner verdades restringidas o hablar reduciendo el campo de verdad de lo que se dice en la principal, para eso sirven las concesivas. Pero además, lo que decíamos de las comparativas me interesa mucho porque está en todo un campo que depende también de los grados comparativos del adjetivo. Es muy interesante todo lo que es las comparativas. Es curioso porque parece que el ojo del humano desarrollado tiende a comparar. Hay tres grados de comparación. El de superioridad, el de igualdad y el de inferioridad. Yo soy buena profesional como tú. Se implica ahí, eres buena profesional. Es decir, aunque eso se omite en español porque se entiende que estamos comparando una misma cualidad entre tú y yo. Soy menos buena profesional que tú. O soy mejor profesional que tú. Bueno, también puedo comparar, estoy comparando una cualidad entre dos sujetos, pero puedo comparar otras cosas. Escribo mejor que hablo. Y soy un mismo sujeto, pero son dos acciones. O Pedro es más alto que Luis. O soy mejor de lo que tú te crees. Es decir, que no siempre estamos comparando una cualidad. Se pueden comparar diversas cosas y diversas fórmulas. Pero lo que sí importa es que vean que es curioso porque la cualidad se establece en la principal, la cualidad se establece en la proposición principal y el término de comparación va en la subordinada y siempre introducido o bien por qué, más que, menos que, o por cómo, tanto que. También,
Hemos hablado esta noche de la oración compleja, llevamos dos programas dedicados a la oración compleja y estoy segura que todavía tendríamos que tener más tiempo, pero en fin, no puede ser y sí decir que en el próximo programa hablaremos de semántica y de lexicología. Pues muchísimas gracias, profesora Pilar Rueda.
Gracias a ti, Isabel.